Bueno, y le decía que aquí estamos ya en la mesa de acuerdos y desacuerdos con Fernando Dvorak, Fernando Belauzarán y Christopher James. Sí es James, ¿verdad?
James.
La otra vez ya
James. James Barús.
Pues yo estaba como con el colombiano.
Sí, ¿verdad?
Buenas noches a los tres. Gracias Hola, por estar aquí. Bueno, preguntarles, ¿murió Fidel después de... pues una década que había ya dejado, entre paréntesis o entre comillas, el poder en Cuba, y nada más entender sus opiniones. ¿Qué sigue para Cuba? A ver, Dvorak, ya te veo aquí como encarrilado.
Bueno, pues sin duda hay dos dimensiones a las que lo podemos ver esto, ¿no? Primero, la dimensión histórica, que tiene una perspectiva mucho más amplia de la que vemos ahorita. Uh-huh. Y bajo esa perspectiva, Fidel Castro será juzgado por sus aciertos y sus errores. Y ahorita en el corto plazo lo que vemos es mucha propaganda, muchas versiones a favor y en contra, muchas alabanzas y mucho escarnio, tal vez desmedido a ambas partes. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Comenzar a ver qué es lo que pasó. Uno, nosotros no tenemos ahorita la capacidad de saber cómo vivió el pueblo cubano, como uh-huh. para afirmar con autoridad moral qué es lo que pasó, ¿no? Pero sí podemos empezar a ver sus déficits. En realidad, lo que vive Cuba es el quiebre de un sistema. Comenzar a hablar de que no hubo
pero
tal
cosa. Pero el sistema se quebró hace muchísimos años.
Ah, claro que sí. De hecho, por ejemplo, pero hay que comenzar a deslindar términos. Uh-huh. El embargo no fue un bloqueo mundial contra Cuba. Fue un embargo de Estados Unidos contra Cuba, y el resto del mundo pudo haber negociado con Cuba. De hecho, hay inversiones canadienses, españolas, mexicanas en Cuba. Tal cosa como un bloqueo internacional.
Y americanas desde hace tiempo.
Es decir, tal cosa como un bloqueo, hay que deslindarlo. Lo que pasó fue el colapso económico de un sistema cerrado en donde Cuba no podía negociar absolutamente nada que fuera interesante para otros países, más allá de puros, de ron y de turismo sexual.
A ver, Fernando Belauzarán, ¿cómo pensar en este país que decía, lo leí ayer, dejó de ser un Estado-nación y más bien fue un Estado-hombre?
Sí, en gran medida sí. Evidentemente Fidel tiene un gran simbolismo. Y yo creo que hay que escaparnos de las caricaturas de ambas partes, frente a un tema polarizado, los castristas y los anticastristas. Parece uh-huh. que es un tema que lo ven más con la víscera que con la razón. Y entonces,
pero
que
en México se vuelve algo distinto, ¿no? Porque el castrista y anticastrista en Miami, por ejemplo, o en Florida es una cosa, y aquí en México me parece que más tiene que ver con la añoranza de ver a este hombre que se le enfrentó a los yanquis, ¿no?
Claro, bueno, es que en las redes sociales se ve muy claramente todavía esta polaridad. Es difícil verlo y calibrarlo en sus claros oscuros. Uh-huh. La dimensión histórica, bueno, ¿qué te digo? Por más de medio siglo, este régimen ha resistido a la principal potencia mundial a 90 millas. Uh-huh. Y cuando esta potencia financió guerrilla que hicieron en Cuba, una invasión, la de Bahía de Cochinos, está además documentado que intentaron matar a Fidel en distintas
ocasiones.
En más de 100 ocasiones uh-huh. Lo trataron de asesinar a Fidel Castro, y un bloqueo económico que por supuesto que pesaba, pero no afectó tanto al gobierno cubano como al pueblo cubano.
Claro.
Porque una de las cosas que ayudaba a la cohesión de Cuba era el enemigo externo, porque pese al asunto de la soberanía, pese al asunto del antiimperialismo, y más en América Latina, pero además Castro pudo, de alguna manera, ser un personaje global, mundial, universal. ¿Quién compite con él? De alguna manera, pues el Che Guevara. Pero el Che Guevara no se desgastó en la vida en la labor de gobierno.
Sí,
porque cuando uno toma
gobierno,
él es como el ideal de la rebeldía, pero el otro pesó y aguantó y resistió al imperio. Esto ahora, ¿qué es cuando preguntas qué sigue para Cuba? Yo diría, necesita una transición a la democracia, por supuesto. Se violaban derechos humanos ahí, claro. Hay una dictadura.
Pero dices, por supuesto, y no me queda claro, porque pues China existe y no tiene una democracia, y han sabido adaptarse que ya no es un país comunista, pero tampoco es una democracia.
Sí,
¿no?
Bueno, pero China tiene un poder industrial impresionante. Digamos que hay un capitalismo de Estado, pasaron del comunismo al
capitalismo.
El comunismo
con peculiaridades chinas, como le mencionan ellos.
¿Sí? A un capitalismo de Estado, que es el que tienen. Pero bueno, yo lo que diría es, ¿cómo pensamos que sí es correcto que haya una transición democrática, que se respeten los derechos humanos en Cuba, que no se persiga la disidencia, que pueda haber pluripartidismo, etcétera, pero conservando sus logros? ¿Cuáles son sus logros? Yo diría tres. soberanía, educación y salud. Porque vaya que cuando uno ve las cifras en cuestión, por ejemplo...
Bueno, se supone que tienen un gran sistema los cubanos.
Bueno, no tienen desnutrición infantil.
Así es. Uh-huh.
¿Qué otro? En América Latina decir eso debiera llamarlos. Por supuesto, el gran común de la gente vive de manera modesta, tiene pocas oportunidades, por no decir ninguna.
Está más bien en las huelgas de los presos políticos, ¿no?
Sí, pero bueno, esas son las huelgas de hambre que se dicen.
Yo creo que es muy conveniente deslindar completamente la propaganda. Es decir, soberanía, lo que hizo Castro fue aislarse de un imperio y meterse en la órbita de otro y depender de la Unión Soviética en un momento.
Oye, pero ahora, educación.
Yo creo que coincido. A ver, ni todo es blanco ni todo es negro. Yo creo que irnos a los extremos siempre es debatible, y más en México. Pero yo creo que tiene más que ver con un tema generacional. A ver, hay generaciones que defienden al castrismo ultranza. En mismo México, generaciones y
bueno,
al interior.
Pues, ayer, ¿qué dijo el presidente Enrique Peña Nieto desde La Habana?
O sea, la verdad de las cosas es que eso es lo que generacionalmente está en debate, yo creo, y será el mismo tiempo y será la misma historia la que lo juzgará en su momento. Lo que sí no se puede negar es que hablar del siglo XX en Latinoamérica y en el mundo, sin hablar de Fidel Castro, con el desgaste de ejercicio de gobierno, y lo comparabas ahorita con esta dualidad que existía con el mismo Che, pero Che falleció o lo mataron 66. Años después, en el 66, 66, 67, años después de haber ganado la revolución. Vivió un lustro y vivió el tema romántico. Uh-huh. No le tocó el desgaste. Pero lo que sí no podemos dejar de lado es la gran alianza que hay de México-Cuba, la importancia que hubo en sus momentos, y también no dejar de lado los últimos años en donde México, que anterior, en el siglo XX, había sido un actor fundamental para poder ser interlocutor en muchos temas, México se fue perdiendo en los errores de Fox, en los errores y en las declaraciones de los gobiernos de Acción Nacional, que eso le fue desgastando a México hasta ahora la llegada del presidente Peña, que hasta la misma condonación del 70% de la deuda que se tenía y que se había contraído de casi
300 millones. Tiene un muy buen punto, Christopher. Es decir, aquí estamos hablando de que México tuvo una relación muy especial y mucho de complicidades, es decir,
bueno, habla de la OEA y el no querer que se retirara o que retiraran pues a Cuba por presiones de Estados Unidos, pero tenemos que ir tres segundos, unos minutitos a una pausa y regresamos, y les quiero preguntar qué opinan de que una persona como Fidel Castro, con todo lo que ocasionó en un pueblo como el cubano, muera pues tan tranquilo en su cama y tengan hoy fila de gente para quererle dar un último adiós. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos frente al país. A ver, estamos de regreso y aquí andan muy intensos en el corte hablando pero les hice una pregunta primero. ¿Se puede morir tranquilo siendo un dictador?
Es que,
tú decías algo interesante.
Sí. Mira, lo que decía es, por supuesto, si uno dice Fidel Castro era un dictador, no está mintiendo, pero es incompleto, porque también es un caudillo latinoamericano.
¿Sí?
Un caudillo con esas características, que es paternalista, que es justiciero, que es carismático, que tiene ese magnetismo. Ahora, decía mi tocayo... Débora, que me decía mi tocayo que hay que salir de la propaganda. Pues eso lo invito. Decían que, efectivamente, decían, es que Cuba no es soberano porque se entregó a la Unión Soviética. Eso se decía, aunque uno ve los discursos. Espérame.
Soberanía es decidir autónomamente
por eso,
tus propios temas.
Por eso, déjame y te lo demuestro. Si me das un minuto, te lo demuestro. Menos incluso. ¿No? Ahí están los discursos del Che Guevara durísimos contra Rusia cuando él era el canciller. Pero pensemos que sí.
Pero lo mataron.
Pero
no sobrevivió. No tuvo ningún cargo público.
Bueno, déjame.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Pero me interrumpes. Pero espérame. Decíamos. Yo decía, es que Castro genera este tipo de enervación y evita que se pueda reflexionar. Ajá. Yo lo que digo es, sí, pero, ok, concedamos. Yo tengo mis dudas que tuviera ese control tremendo a tanta distancia, pero concediéndolo, ¿no? El muro de Berlín cayó en 1989. La Unión Soviética cayó en 1991. Ajá. Eso fue hace 25, 27 años, más de un cuarto de siglo, y pudieron sobrevivir. Cuando cayó el muro de Berlín, decían, Cuba cae el siguiente año.
El dictador que murió con mayor paz fue Joseph Stalin, porque nadie se atrevía a entrar a su cuarto cuando estaba agonizando. Ahí se durmió con tranquilidad. ¿Qué significa morir en tranquilidad? Pues eso, tienes un ambiente completamente cerrado, tienes una autarquía, pero obviamente es qué tanto va a sobrevivir ese sistema a un cambio generacional? ¿Qué tanto le conviene el símbolo para generaciones que yo no lo entienden? Y aquí hay mucho que ver si cuántas personas realmente quiere ir a ver a Castor o cuántas personas están obligadas a ver a Castor.
Por lo mismo es porque que yo mencionaba el tema generacional. O sea, hablar de Fidel Castro y hablar así a secas y irnos a la polarización, yo creo que irnos a los extremos estaría mal. Porque es un tema generacional. Vuelvo a lo mismo. Después de la caída del Muro de Berlín, mucha gente decía que ya se iba a acabar. Después de la caída de la URSS, mucha gente decía que se iba a acabar. Pero, oh sorpresa, el señor hace 10 años dejó el gobierno él y se lo entregó a su hermano. Y aún así, 2016, ahorita tú ves, pasas aquí en México, por afuera de la Embajada de Cuba, y hay cientos de personas dándole flores.
Claro, porque el vacío que dejó la Unión Soviética lo llenó Venezuela.
Pero estamos
hablando, el petróleo venezolano. No,
perdón, estamos hablando comparada a la Unión Soviética con Venezuela, ya que ya lo abarataste
pues
mucho.
Sí, le chuparon la sangre. Le chuparon la sangre a Hugo Chávez hasta que ya no pudieron.
Está bien, pero ya lo abarataste.
Estamos hablando
del bloque de la cortina de hierro a que ahora lo sostenga Venezuela. Ya hay un cambio tremendo. Pero bueno,
eso es lo que pasó.
Está bien, mira, lo que pasa es que
la historia, de otra forma, el heroísmo.
Bueno, es que exactamente no se lo explica.
Es que mira,
si tus esquemas no coinciden con la realidad, no es culpa de la realidad. Revisa tus esquemas. Hay algo más ahí. Yo no estoy diciendo que
carisma,
no sea dictador, no estoy diciendo
quiero
que no haya violación de derechos humanos.
Romanticismo.
Sí había una cierta cohesión social frente al enemigo externo.
Claro,
porque sí había un enemigo externo que están. Ahora,
como todas las dictaduras tienen una movilización en torno a enemigos externos. Una democracia moviliza en torno a una identidad. Un origen y un estilo común. Una oligarquía, una dictadura, un totalitarismo se mueven enemigos.
No entienden la multidimensionalidad. Se quedan solo con una parte. Si te quedas solo con la sombra, solo ves sombras y no vas a entender lo demás. Y no vas a entender las multitudes en la plaza.